Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.
Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 24 de abril. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Click. Hoy tenemos titulares que abarcan de todo un poco. TikTok está en riesgo en Estados Unidos. Se acrecientan las tensiones comerciales entre China, Estados Unidos, Europa, pero también en Latinoamérica. Brasil toma una decisión importante respecto al acero chino. Hemos recibido resultados mixtos de empresas, las tecnológicas estadounidenses están liderando las alzas, Elon Musk vuelve a sorprender a Wall Street y los mercados retoman las especulaciones en torno a la Reserva Federal ante nuevas señales económicas. Comencemos por lo que está pasando en cada uno de los mercados, donde vemos un inicio de sesión al alza, ampliamos ese buen cierre que tuvo ayer Wall Street cuando el S&P 500 y el Nasdaq cerraron con alzas de más de 1%. Son las acciones tecnológicas las que están marcando la pauta. Ayer tuvimos importantes repuntes en nombres como Nvidia, Amazon, Microsoft y esa tendencia se mantiene esta mañana. En Asia, el índice regional avanza más de 2%. Vemos alzas similares tanto del Nikkei japonés como del Hang Seng de Hong Kong. Son también las acciones tecnológicas las que dominan en Europa. Sin embargo, reportes de resultados no tan positivos de otras empresas como el retailer Casino, como el grupo de lujo Kering, frenan los avances. Vemos a esta hora que los principales índices comienzan a recortar las alzas y el Stock 600 trata de defender un avance de 0,13%. Muy importante en la sesión europea es la caída de 7,8% de las acciones de Kering, la marca matriz de Gucci. Es precisamente la caída en las ventas de esta marca lo que golpea al grupo de lujo. Gucci vio caer sus ventas en un 18% en el primer trimestre. Se apunta a la menor demanda de China, pero también analistas están señalando que hay un desgaste del atractivo de la marca. Le está costando reencantar a los consumidores. Fuera de Europa vemos que los futuros de Wall Street se preparan para una nueva sesión con alzas. El Nasdaq lidera los avances con un alza de 0,50%. Un tercio de esa alza se debe al buen momento de las acciones de Tesla. Los papeles de la empresa de Elon Musk suben 13% ya antes de la apertura, a pesar de haber reportado una caída de 9% en sus ingresos del primer trimestre. Fue uno de los peores reportes en años para Tesla y el buen momento de las acciones esta mañana obedece a que Elon Musk parece haber reencantado a los inversionistas. No convence a todos, por supuesto, pero es el entusiasmo lo que domina esta mañana. ¿Qué dijo Elon Musk ayer? Anunció que sí, van a apostar por los robotaxis, aseguró que Tesla se está convirtiendo o es una empresa no solamente de autos eléctricos, sino que es una empresa de robótica, de inteligencia artificial, y dijo que quienes creen que no va a lograr Tesla dominar la industria de la conducción autónoma están equivocados. Con esto, Musk trató de recordar a los inversionistas que la apuesta por Tesla es una apuesta de largo plazo, o así debería entenderse. Sin embargo, las alzas que vemos esta mañana en los papeles de la empresa se deben a unas declaraciones no tan claras, pero que se entendieron como una decisión de Musk de avanzar en esta guerra por ganar participación de mercados con modelos de vehículos eléctricos de menor costo. A inicios de año, Elon Musk había dicho que pensaban en la segunda mitad del próximo año comenzar la producción de un modelo de alrededor $25,000 y que para ello necesitaban un nuevo sistema revolucionario de ensamblaje de producción. Ahora lo que dijo Musk es que van a utilizar los sistemas que ya tienen y esto les permitirá sacar nuevos modelos al mercado antes de lo que habían anunciado, es decir, antes de mediados del próximo año. Así que no está claro ni la fecha ni el precio que tendrían estos nuevos modelos. Suficientes fueron las palabras de Musk para reencantar a los analistas, al menos por ahora. Fuera de las acciones de Tesla, otras tecnológicas que están en la mira hoy van a ser Meta e IBM. Ambas reportan también tras el cierre de la sesión. En ambos casos, la inversión y el desarrollo del modelo de negocios en inteligencia artificial va a ser la clave para los inversionistas. Y si bien son los resultados de empresas los que están dominando la agenda y también al parecer el ánimo en los mercados, es importante tener la mirada puesta todavía en las cifras económicas. Y ayer, parte de ese rally que vimos en Wall Street fue bastante impulsado por esta nueva idea de que la Reserva Federal podría comenzar un recorte de tasas de interés en septiembre. Para junio, para julio, parece darse por descartada la posibilidad. Ahora las expectativas están puestas en septiembre debido a que sería una reunión lo suficientemente antes de las elecciones de noviembre para evitar una politización de la política monetaria. ¿Cuál fue el reporte que reanimó las expectativas de un recorte de tasas? Fue la primera lectura para los índices PMI de servicios y manufacturas de Estados Unidos. En ambos casos, los índices mostraron una desaceleración de la actividad, registraron cifras por debajo de lo que esperaba ver el mercado. Sirvió para generar expectativas de que el segundo trimestre va a ser uno de desaceleración. El índice PMI de servicios marcó 50.9, fue su menor valor desde noviembre del año pasado, muy por debajo de los 52 que esperaba el mercado. Muy importante, el índice de manufacturas cayó a terreno de contracción. Recuerden, en los índices PMI, 50 marca la diferencia entre expansión y contracción. El índice de manufacturas de Estados Unidos fue de 49.9. Es una primera estimación para estos índices, pero ya da una mirada hacia lo que ha sido abril, lo que es el inicio del segundo trimestre. El párrafo que más llamó la atención de los mercados y que podría estar detrás de este renovado optimismo, si se le quiere llamar así, o expectativa de que la Fed va a poder realizar no tan lejos un recorte de tasas de interés, estuvo en los datos del factor empleo. Los índices PMI se realizan en base a una encuesta a grandes empresas, tanto de los sectores de manufacturas y servicios, y también mide, por ejemplo, el nivel de contrataciones. S&P Global señala que una debilidad en la demanda impactó los planes de contrataciones de las empresas en Estados Unidos al inicio del segundo trimestre y llevó a que por primera vez desde junio de 2020 el índice de contrataciones cayera en abril. Recuerden, la fortaleza del mercado laboral ha sido uno de los factores clave que ha restringido el espacio para que la Reserva Federal pueda iniciar el relajamiento monetario. De ahí esta expectativa que se ha retomado en el mercado. Hoy tendremos nuevas cifras económicas. Vamos a ver los índices de órdenes de bienes durables, pero estas corresponden todavía a marzo. Otro evento importante en la agenda para Wall Street, además de los resultados de empresas que hoy, por cierto, incluyen nombres como AT&T, Boeing y Ford. Además de esto, tenemos una nueva colocación de deuda de parte del Tesoro estadounidense. Ayer se trataron de 69 mil millones en notas a 2 años. Se consideró la colocación como un éxito ante una fuerte demanda de parte de los inversionistas. A pesar de que no se logró esa tasa de 5% que se había previsto ante las expectativas de un ambiente de inflación y tasas más altas. El Tesoro vuelve a probar el apetito del mercado. Hoy se colocarán un récord de 70 mil millones de dólares en notas a 5 años. Antes de pasar a los titulares políticos, quiero destacar que tenemos una apertura con una ligera alza del dólar, influida por una mayor debilidad de monedas como el yen y el euro. El avance de la divisa estadounidense no impide que veamos una nueva alza del cobre. avanza 1% y vuelve a superar los $9,800 por tonelada en Londres y se ubica en 4,46 por libra en Chicago. Revisamos ahora titulares políticos que tienen también un impacto económico. En Estados Unidos, el Senado aprobó el paquete de ayuda militar para Ucrania, Israel y Taiwán por un total de $95,000 millones. El grueso, 2/3 de ese monto, irán para apoyar a una contraofensiva de Ucrania que se ha visto bastante debilitada ante el avance de las tropas rusas. Y este es un proyecto de ley que incluyó, que fue atado a otras medidas, por ejemplo, nuevas sanciones contra Irán y también el proyecto impulsado por los republicanos para vetar TikTok. El proyecto de ley está en manos ahora del presidente estadounidense Joe Biden, que tiene que firmarlo, y de hacerlo, la China ByteDance tendrá 270 días o 9 meses, como lo quieran medir, para desinvertir o cerrar TikTok en Estados Unidos. Es decir, se fuerza la venta a una empresa que seguramente se exigirá que no sea de China, o se cerraría TikTok en Estados Unidos, donde tiene unos 170 millones de usuarios. Ya cuando se anunció este proyecto de ley, la empresa aseguró que la plataforma generó casi $15,000 millones de ingresos para pymes que basan su modelo de negocio en la promoción y venta a través de la plataforma. Todavía no termina el proceso. Incluso si Biden firma el proyecto de ley, se esperan acciones legales de parte de la empresa para evitar su ejecución. Se va a argumentar un atentado contra la libertad de expresión. Y hay que ver si los tribunales van a coger este argumento y cómo van a tener más peso o no respecto al argumento de que la propiedad de ByteDance sobre TikTok, de que esta red social esté en manos de una empresa china, significa un riesgo de seguridad nacional. Este es solo un capítulo en la rivalidad entre Estados Unidos y China, pero se da en medio de un creciente ambiente de tensión, ya no solo entre Washington y Beijing, sino también con la Unión Europea. Así como Washington acusó de una sobrecapacidad industrial, acusó a China de estar inundando los mercados con productos a menor costo debido a acciones anticompetitivas como subsidios. La Unión Europea sigue la pauta, acusa a China de hacer lo mismo, ha iniciado investigaciones en las industrias de paneles solares, de turbinas eólicas, abrió un nuevo proceso ayer respecto a dispositivos médicos de origen chinos, también empresas de seguridad, y en general se unen a esta idea de que China utiliza estos subsidios para afectar o reducir la competencia de industrias de otros países. Es el mismo argumento de quienes defienden la imposición de aranceles, por ejemplo, al acero chino. Es un tema que ya hemos visto, ha estado en la agenda de Chile y que también llega a Brasil. EFESUD reporta que Brasil impuso cuotas y nuevos aranceles a la importación de 11 productos de acero ante las denuncias de la industria local de una inundación del acero chino en ese país. Ya que hablamos de Brasil, hablemos de otros países de la región. Vayamos a Colombia, donde el gobierno de Gustavo Petro se anotó un triunfo. El Senado aprobó el proyecto de reforma de pensiones que ahora pasa a la Cámara. Todo apunta a que sí se cuenta con el respaldo para esta reforma que llevará la administración de la mayor parte del ahorro previsional al Banco Central de ese país. Y en Argentina ya tuvimos esa marcha masiva en respaldo a las universidades públicas, pero tuvimos también cifras económicas importantes. No solamente el presidente Javier Milei destacó ese superávit fiscal que se logró en el primer trimestre, sino que tuvimos la publicación del índice de actividad económica de febrero, que tuvo una contracción menor a la que había previsto el mercado. Tuvo una contracción de 3,2% en febrero, se trata de la menor caída desde noviembre pasado y genera expectativas de una estabilización. Hoy tendremos más datos todavía de febrero, recibiremos cifras de ventas minoristas de Argentina. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes los titulares de Diario Financiero. El tema principal de la portada reporta de los cambios en los directorios de las sociedades que controlan aguas arriba a SQM. Se anuncia el ingreso de 3 hijos de Julio Ponce a las sociedades de Pampa Calichera, Oro Blanco, Norte Grande, Potasios y Nitratos. Dos eventos importantes en la agenda para Chile. Hoy el gobierno presenta el plan para el hidrógeno verde. En la edición de hoy pueden encontrar ya un adelanto de los ejes de este plan. Y también en el Congreso se vota la ley corta de ISAPRES. A propósito de proyectos de ley, en el Congreso continúa la discusión del proyecto de cumplimiento tributario. Y en medio de esta discusión quiero destacar el llamado que hizo ayer el Consejo Fiscal Autónomo para lograr un acuerdo político y recomponer las cuentas fiscales de Chile. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Les pido que nos dejen su calificación, su comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.
Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.